Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media, ya hemos hablado de la victoria de Rafa Nadal en Australia con su tío Tony Nadal, que estaba a punto de ir a entrenar con él y luego dar ese paseo de 12 kilómetros que se va a pegar por las calles de Melbourne. Estamos en el partidazo con Corrochano, con Dani Senabre, con Mónica Marchante, con Susana Guas, con Fouto, que enseguida le mensaje. Es que he cebado yo antes que vamos a hacer algo que no se había hecho en la radio. Hombre, la radio se ha hecho, digo que no lo he hecho yo en la radio.
Eso te iba a decir.
O sea, que vamos, que tampoco la gente piense que vamos aquí a dar ahora la fórmula Coca-Cola. Fouto, adelante.
Bueno, venga, mensaje, WhatsApp al 637-230010 y arroba partidazo COPE. Qué grande Tony Nadal, casi tanto como Rafa, que vuelve a emocionarnos, campeón. Hay muchas críticas, Juanma, el presidente del Sevilla, Soy sevillista y, por supuesto, condeno la violencia, los insultos y todo lo demás, pero hay una especie de ensañamiento con el Sevilla. Dice Alex que el señor Pepe Castro actúa mal, ojalá fuera tan duro en sus medidas contra sus ultras como lo es con los periodistas. El presidente del Sevilla, defiendo ya a los ultras, cuando la pelota no entre tendrá un grave problema. Y dice otro oyente que al presidente del Sevilla la clasificación en Liga no le deja ver la realidad. Del tema del fair play financiero nos dice un oyente que no cuenta para el Paris Saint-Germain, sobre todo por el fichaje de Gonzalo Guedes, el que ya hemos contado. Y hay un mensaje, Juanma, en WhatsApp, desde Cádiz, Desde Cádiz, con el tema de las chirigotas y los horarios. También se podrían quejar, Juanma, en el Cádiz con los horarios de las chirigotas.
Claro.
Como curiosidad, ayer, mientras cantaba una chirigota, entre el pasodoble y el cuplé, metió un gol el Cádiz.
Es que
y
no.
Antes del popurrí, los que estaban actuando lo dijeron en el escenario. Y no pasa nada.
Sí, sí, es que hay que dejar muy claro cuándo se pueden jugar los partidos de primera división, insisto, porque es que, claro, con las fiestas que tenemos en España, que si la tomatina, que si esto, que si lo otro, es que, claro, es muy complicado que luego Tebas ponga feliz a todo el mundo. Empiezo a estar muy del lado de Tebas, con el asunto de los horarios.
Una cosa, Tebas está muy preocupado con la fiesta del carnaval, Ahora mismo está, vamos.
Bueno, ¿tú has entrevistado alguna vez a un árbitro en activo, en que sea noticia en activo, Corrochano?
Me puso foto a Velasco.
Velasco Carballo.
Sí.
Vale, vale, vale. Tú, Mónica Marchante, sí, ¿no? Tú has, en el palco se te ponen todos, claro.
Hombre, vamos, ya lo ves cada domingo.
No, pero o sea que
van
no.
Van pasando en fila de uno.
Guas.
Nunca entrevista a un árbitro.
¿Susana?
Sí, hombre, la previa del partido.
Sí, en el vestuario con él, ¿no?
Claro, todos en fila.
Oye,
también como
pues me
Mónica.
Me acuerdo yo, perdona, Susana, que Pipi Estrada, al que mandamos un saludo, yo le he oído con García entrevistar dentro de cuando iba a empezar el partido, pero dentro metido en el en donde está el árbitro y le entrevistaba.
Hablamos del siglo XXI, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Este siglo. Senabre, ni te pregunto, ¿no?
No, no, exárbitros los que quieras, árbitros en activo, cero.
Bueno, pues nada, está clarísimo. Alberto Undiano Mayenco, árbitro recordman de Primera División con 300 partidos. Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Nunca he entrevistado a un árbitro, no tengo ni idea de cómo se hace. En serio,
joder,
estoy... No, es que estoy un poco nervioso porque, claro, no sé qué terrenos puedo pisar y qué no. Bueno, más o menos ya me ha dicho Fouto los que no.
El protocolo, ¿cuál es el protocolo?
El protocolo necesito el manual de instrucciones para entrevistar a Undiano Mayenco.
Venga, yo te digo la primera, felicítale.
Hombre, felicidades, 300 partidos en Primera División.
Bueno, la verdad que es una cifra bonita. Yo, la verdad, tampoco he sido una persona nunca de llevarlo todo contado, exactamente cuántos partidos llevaba arbitrado y demás. Pero bueno, este año sí que se dio ya la circunstancia que superé el récord que tenía Eduardo Iturralde, ¿no? De partidos arbitrados en Primera División, que eran 291. Y bueno, pues ya más o menos sí que los llevo. Y bueno, este era más o menos fácil, aunque también en algún sitio pues también leí lo de los 300, pero bueno, más o menos sí que lo llevaba pendiente que el Betis Sporting iba a ser mi partido 300 de Liga.
Alberto, ¿cuántos kilómetros lo has hecho a los coches en estos 300 partidos? Porque habrás tenido varios.
Pues sí, la verdad que bastante. Bueno, en Primera División, desde que empezamos a pitar las categorías bases por Navarra, pues son muchos kilómetros en coche, en tren, en avión. Y bueno, es una vida entera, ¿no? Desde los 13 años que empecé a arbitrar a los 43 que tengo ahora, pues fíjate, son ya 30.
¿Te han dado alguna placa o algo? ¿Te han hecho algún homenaje ahí antes del...? ¿No?
No, ayer no, bueno, algún jugador, pues sí que pues se ve que había leído, pues bueno, al final del partido, pues me felicito por los partidos, pero en especial ninguna cosa.
Y allí en casa,
bueno, el Colegio Navarro un día no te regaló un melón, ¿no?
¿Un melón?
Sí, sí. Nada, bueno, cuando fue el récord de partidos en primera división, sí, bueno, tú cuentas, bueno, es una anécdota que, bueno,
¿y por qué? Dilo.
Lo hicieron los amigos en plan un poco de bromas, pero bueno, sí, cuando cumplí los partidos, pues el Comité Navarro pues tuvo un detalle bonito conmigo, pues con... Juntamos pues gente con la que empecé a arbitrar hace ya 30 años y bueno, vamos cumpliendo una vida, vamos cumpliendo etapas. Esto, bueno, pues poco a poco se va acabando ya, pero bueno, pues la verdad que estoy muy contento pues de haber llegado a esta cifra de tener mucha salud para poder seguir arbitrando y sobre todo tener esa ilusión, ¿no?, del primer día, ¿no? Que yo digo que lo más contento estoy es que cada vez que recibes un señalamiento pues tienes esas costillas, claro, ¿no?, en el estómago, igual que cuando empezaste.
¿Pero te dieron un melón?
Bueno, la anécdota es un poco de risa, porque dicen mis amigos que siempre que me hacen una entrevista a un periodista siempre pongo el ejemplo del melón, ¿no? Que digo que un partido es como un melón, que hasta que no lo abres no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no?
¿Y cómo salió aquel melón? ¿Cómo salió aquel melón?
Encorchado.
Aquel, bueno, salió bueno.
Vale. Oye, Alberto, las entrevistas también son un melón, ¿eh? Hay que ver cómo salen, o sea que de momento va bien.
Correcto, sí,
vale,
sí, está bien.
Vale. Una cosa, la vida de un árbitro, ¿cómo? O sea, ¿veis la tele, leéis periódicos, escucháis la radio? ¿Sabes que hay un programa en la COPE por la noche que se llama El Partidazo y esas cosas? ¿O vivís en una os metéis ahí en una burbujita y no salís de ahí?
No, para nada vivimos en una burbuja. De luego que a los árbitros, si arbitramos fútbol, es porque nos gusta muchísimo el fútbol, nos gusta muchísimo el deporte, y bueno, pues estás enterado más o menos de todo, ¿no?, lo que rodea al mundo del fútbol. Tampoco puedes estar las 24 horas del día pendiente de todo lo que se dice en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas las cosas. El fútbol ha evolucionado mucho, ¿no? Yo digo, desde el primer partido que pité en primera división, ahora, pues no sé, pues antes había 7, 8 medios nacionales, no se hablaba muchas horas. Ahora mismo, pues bueno, hay cientos, miles o millones, no lo sé, lo que hay. Llegar a todo es imposible, pero para nada vivimos en una burbuja, porque tenemos que estar, bueno, pues, pendientes de todo lo que pasa.
¿Tienes Twitter?
No.
Oficial ya sé yo que no.
Un huevo, tienes un huevo.
Un huevito de estos que son anónimos, que se llama Albertito Pamplona. Albertito Pamplona, arroba Albertito Pamplona.
Un melón, una foto de melón.
¿Y nos tienes ahí controlados a todos o no?
No tengo, lo prometo que no lo tengo.
¿Y tus hijos? ¿Tus hijos lo tienen?
No, son pequeñitos, tienen 11 y 8 años y todavía no,
vale.
No llegan a esas cosas.
Vale. No, te lo digo porque lo bueno vuestro es que en Twitter no os escandalizaréis con nada, porque quiero decir, sois los que más estáis hechos a la hostilidad, por desgracia, y lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, a nosotros cuando hemos llegado al mundo de las redes sociales, al principio, claro, te hacía mucho daño que te insultaban por todo, y yo ahora... Cuando tardan por la mañana en insultarme ya me siento raro, o sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, que me levanto y digo, joder, tío, llevo 2 horas en pie y no me han llamado todavía, cabrón, ¿qué pasa? ¿Algo estoy haciendo mal?
Sí, hombre, la sociedad ha evolucionado, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de fútbol, de arbitraje, y bueno, estamos dentro de la sociedad y formamos parte de ella, ¿no? Pues hoy en día las redes sociales, internet están en el día a día, las personas nos levantamos y prácticamente son capaces de estar 2 minutos sin mirar el móvil o sin mirar otras cosas, y bueno, pues son otros tiempos que tienen sus ventajas, pero también tienen sus inconvenientes, ¿no? Nos facilitan la vida en muchos aspectos, pero en otros pues yo creo que nos los complican un poco.
Hoy, por ejemplo, ¿te has puesto el resumen del partido que dirigiste ayer o no? ¿O cuando pitas el final acaba el partido?
No, para nada. Los árbitros, pues bueno, tanto antes del partido como después, estamos muy 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 pendientes del partido, pues lo vemos. Hoy está viendo pues el partido de ayer tranquilamente, pues
entero,
bueno,
¿te lo ves entero? ¿Entero?
Sí.
Joder.
Sí. Solo esperar a veces un par de días, 3, a ver el partido, porque normalmente al día siguiente uno es bastante más benévolo, ¿no? Le pones a todos los errores, ¿no? Cuando pasan 2 o 3 días uno es más autocrítico y prefiero verlo prefiero Paloma, entonces, pero vamos, sí, sí que lo he estado bien.
¿Dejas la opinión de los comentaristas o pones sonido ambiente? ¿Quitas a los periodistas? Dime la verdad.
Os escucho. Aunque algunas veces te puedas enfadar un poquito, pero sí, no lo escucho sin ningún problema. Y bueno, pues luego sacas cortes de las jugadas en todo lo que se puede mejorar, lo compartes con tus compañeros que han estado de asistentes, y bueno, de esta manera de ir mejorando, ¿no? El fútbol ha evolucionado mucho en los últimos años, el arbitraje también. Hoy en día todo se prepara muchísimo, muchísimo más. Uh-huh. No te digo que antes no viéramos los partidos grabados porque también se veían, pero era también más complicado. Hoy en día, pues rápidamente después del partido lo puedes ver todo, es todo muy sencillo y nos ayuda pues eso, pues a ir mejorando poco a poco.
Dime una cosa, ¿cómo se llama el grupo de WhatsApp que tienes con tus asistentes? ¿Dónde os ponéis? ¿Ha rajado este? Ya te dije yo que será. No. ¿Cómo se llama ese grupo?
Sí, no, en el grupo vamos cambiando de temporada. Pues este año es Liga 16-17.
¡Oh, qué formal! ¡Qué formal! ¡Vamos, no, qué decepción! Como... ¡Qué decepción! Sí.
No, solo sería muy muy moderno. Mis hijos me están a veces un poco la bronca con las cosas, porque me dicen que no tengo foto en mi perfil de WhatsApp y estas cosas, porque ellos son más modernos, pero bueno, la verdad que todo lo que es en tecnología van ayudando y bueno, y hay que ir un poco adaptándose a todo.
¿Ponen mucho a parir a Lama a los compañeros?
No, mira...
Escucha, que nosotros somos los primeros que le puedo decir, siéntete a gusto, Alberto, de verdad, no tengas ningún problema, juegas en casa. Entre Lama y tú en la COPE, te escogemos a ti.
Mira, la verdad que mira, en el mundo del fútbol está compuesto evidentemente por los futbolistas que son los más importantes, ¿no? Aunque hay veces que hay otros sectores del fútbol que parece que pueden ser más importantes que los futbolistas, pero ellos son los más importantes, pero también lo forman entrenadores, espectadores, periodistas, árbitros, y al final estamos condenados a llevarnos bien, porque el bien de unos es el bien para todos, y si el fútbol funciona y es un grandísimo deporte en España y en el resto de países, es porque todos los que lo componen pues son importantísimos, ¿no? Y ya digo que bueno, pues con la prensa a veces puede parecer que los árbitros con vosotros que nos llamamos mal, sí. y para nada. Yo creo que al final, pues bueno, fuera de los acaloramientos, ¿no? A veces pues que tienen los partidos de fútbol cuando hablamos, vosotros entendéis perfectamente que arbitrar es muy complicado. Nosotros también pues los entendemos a vosotros, ¿no? Tenéis que, bueno, pues narrar los partidos, pues ver, pues cuando hay un error, comentarlo, y bueno, de ahí tampoco pasa nada, ¿no? Con los años, pues bueno, uno reconozco que antes pues sí que te podías enfadar un poquito más, hace años pues cuando alguien hablaba mal de ti, pero bueno, yo creo que uno ya va haciendo callo y está acostumbrado a todo y no hay que darle a las cosas tampoco más importantes.
Me decías entonces que no te han dado ninguna sorpresa especial por los 300, ¿no?
No, tampoco, vale. Tampoco ha sido ninguna, bueno, es una cifra, bueno, pues redonda, ¿no? Que acaba en dos ceros, como bueno, hace apenas dos meses fue el partido de récords.
Sí, bueno, que superaste que...
Iturralde.
Sí, sí. No, te decía lo de la sorpresa porque nosotros nos hemos currado una, Alberto.
Ah, bueno, podemos sí. ver.
¿Quieres escoger el sobre de las sorpresas? Solo tenemos uno. ¿Tenemos sobre rojo o sobre rojo? ¿Cuál coges?
Venga, más riesgo con el rojo.
Venga, pues el rojo.
Alberto, enhorabuena por los 300 partidos, que sigas con la misma ilusión desde el primer día y ánimo a por todos los que vengan. Te queremos mucho.
Felicidades, papi. 300 partidos en primera es mucho. Desde ese Numancia Oviedo y te queremos mucho.
Hola, papá. Soy David y te felicito por los 300 partidos que ya llevas en primera división. Y aunque no me guste el fútbol, yo te apoyo en el fútbol. Y mucha suerte y que consigas muchos más.
Árbitro.
Oye, qué bonito, qué detalle.
¿Ves? A veces hacemos cosas bonitas. Oh,
sí.
Lo ha hecho Lama, lo ha montado Lama. No.
Lo ha encargado Lama, ¿eh? Para que le perdonéis.
Oye, pues lo habéis hecho muy bien porque no sospechaba nada, ¿eh? Para nada.
Claro.
La verdad que es un detalle, pues bueno, de tanto tu mujer como tus hijos, incluso el mayor que no le gusta para nada al fútbol, oye, que se haya brindado a intervenir, oye, pues mira, es una cosa
sí, señor.
Que a tener en cuenta. Oye, gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta para un árbitro en activo de primera?
Pregunta sí, hombre.
Que no
pise las líneas.
Por favor.
Claro. Que lo llevo yo muy bien el melón, ¿eh? El melón está perfectamente. A
oye,
ver.
No hemos recibido directrices, Juanma.
No.
Yo pregunto
bueno, pero nos las sabemos de memoria.
Ya verás cómo te saltas el protocolo.
Vamos a ver, marchante.
No, guas.
No, no, dale. Venga, dale.
No, bueno, yo le quiero preguntar por el videoarbitraje, lógicamente.
Están buscando titulares, Alberto.
Sí.
No hay ningún problema. Bueno, el videoarbitraje es algo que, bueno, pues que hace apenas unos meses ha empezado su carrera, ¿no? A ver hacia dónde termina. Bueno, los árbitros siempre, pues bueno, estamos dispuestos pues a ayudar a que el arbitraje evolucione, a que cada vez el número de errores sea menor. Evidentemente todavía está en experimento, se está viendo a ver cómo se establece todo pues para que las jugadas pues se puedan decidir lo antes posible. Y bueno, yo no sé si a mí me tocará, porque bueno, pues como mucho ya son dos años lo que me queda en esto, pero estoy seguro que las nuevas generaciones tendrán que convivir con ello, y bueno, si es bueno para el fútbol y conseguimos reducir los errores, pues bienvenido sea.
Susana.
Bueno, me gustaría saber, ¿qué le dirías a Piqué si te lo encontraras en un avión o en un bar, que pruebe a arbitrar una vez?
Bueno, no, yo no quiero entrar en cuestiones ahora polémicas, nadie. Mira, con los jugadores de verdad que no hay ningún problema de ningún tipo ni nada, ¿no? Muchas veces parece que en el campo nos estamos discutiendo, peleando con los jugadores porque ellos te protestan, tú los amonestas o los expulsas, pero mira, una vez que acaba el partido, lo que antes decía, somos todos parte del fútbol y a todos nos interesa que el fútbol vaya de verdad y más respeto lo que les pueda parecer.
Yo, en la línea de Susana, y sin entrar más en polémica, sí que le quería preguntar si cree que estamos en el peor momento, y no hablo de esta temporada o de esta época, no, hablo de en concreto de este mes de enero, en el peor momento, si le preocupa un poco la espiral de crispación que estamos cayendo, sobre todo los futbolistas, que es que tengo la sensación, yo, y soy periodista y no me debería pasar, pero tengo la sensación que se quejan por todo, es decir, que cada 5 segundos aparece un futbolista ante un medio de comunicación o ante Twitter y se queja por un pequeño fuera de juego o una falta que se ha sacado un segundo más tarde y montan un pollo entre todos. Montamos un pollo que no sé si usted, con los años que lleva, le parece el momento más grave en este sentido de todos los que hemos vivido hasta ahora.
Mira, en las 17 temporadas que llevo en primera división sí que es una constante que se reproduce prácticamente todos los años, que hay siempre un par de momentos puntuales durante la competición. A veces depende de las temporadas, pero siempre sí que es verdad que hacia final de la primera vuelta, inicio de la segunda, pues bueno, siempre suele haber ahí unas semanas un poquito más revueltas, pero mira, al final las temporadas acaban sin ningún tipo de problema, los árbitros sacan perfectamente la competición, nosotros en verdad trabajamos y muy duro y cada vez más duramente por intentar tender hacia el error cero, ¿no? Al intentar no equivocarnos en los partidos, pero bueno, somos personas y yo creo que es imposible, ¿no? El que no haya ningún error en una temporada concreta, pero insisto, el nivel del arbitraje español es muy 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 alto. Seguimos luchando para que siga siendo alto, que estemos a la altura de una grandísima competición como la Liga Española, y de verdad que los primeros interesados en hacerlo bien y que vaya todo perfecto somos nosotros, pero vamos, tampoco estamos especialmente preocupados porque sabemos que todos los años suele haber algunos momentos puntuales en los que, bueno, la temperatura parece que sube un poco, pero bueno, luego todo vuelve a su ser.
Es Alberto Undiano Mayenco, 300 partidos, recordman, como decimos, nadie ha pitado más que él en la Liga Española. La próxima entrevista a los 600 partidos, más o menos, calculamos.
Le quedan 12 temporadas.
Es decir, yo, Alberto, te hago una entrevista cada 300 partidos, ¿vale?
Bueno, pues lo firmamos, pero sería complicado, pero bueno, os agradezco muchísimo que os hayáis acordado de mí y, bueno, veáis tampoco es tan complicado y tan loco entrevistar a un árbitro. Somos personas también como todos y bueno, y parte de este deporte tan maravilloso que es el fútbol.
Un abrazo, dale un beso a la familia y diles que muchas gracias por colaborar, ¿eh?
Venga, se lo diré de vuestra parte.
Un abrazo, vale. Adiós.
Venga, a vosotros, adiós.
Alberto Undiano Mayenco, árbitro de Primera División, foto bien, ¿no? Hemos...
Sí, es que me estoy riendo aquí un mensaje que ha llegado para Susana. Bueno, no se puede leer.
¿No?
Pero muy
Ay,
bueno,
madre, no, Leo. No, es imposible. Tampoco, yo soy como
sí, hombre,
Juanma, no me
vamos,
asusto.
Leo este mensaje y mañana me llamo, que ha sido buenísimo. No, nada, un montón de mensajes de la gente que claro, que no están acostumbrados a escuchar a un árbitro y que saben que es de carne y hueso, que son gente que van al supermercado como tú y como yo a comprar
por eso,
la carne.
Debería
pescado,
ser más a menudo.
Yo no voy a supermelones, a comprar más.
Tú por internet, ¿no?
Claro, por internet.
Ha faltado García Pitarche en la entrevista.
No, oye, con García Pitarche ya estoy arreglado.
Que es amigo tu... No, no, si no lo digo por ti, lo digo por un diano.
Ah, por un diano.
Sí, ¿te acuerdas, no? Valencia-Barça.
Fue contra un diano, es verdad. Vale. Como era una línea roja, es que no podía...
Ya sé que sois amigos, pero...
Sí.
Igual soy... arreglábamos también esto.
Yo soy amigo de todo el mundo. Amigo de absolutamente todo el mundo. Hola, Melchor. Melchor Ruiz, muy buenas. Atención a la noticia. ¿Seria duda Cristiano Ronaldo para jugar el miércoles en Vigo?
Sí, señor. A falta de dos días para ese partido de vuelta de los cuartos de final de Copa entre el Real Madrid y el Celta, con esa ventaja para el conjunto vigués. A día de hoy hay que decir que es más que seria duda para ese compromiso. Recordemos que se estrenaba en Copa ante el Celta precisamente en la ida, que no había estado en la eliminatoria ante el Sevilla ni en la ida ni en la vuelta. Y el motivo es porque después del plantillazo que sufrió en el último partido sigue con el pie derecho dolorido, con el empeine inflamado, por eso hoy no ha trabajado con el resto del grupo. Se está muy pendiente de la evolución, pero todo hace indicar que puede ser baja y que el Real Madrid podría viajar el mismo miércoles, que es cuando lo va a hacer a Vigo, sin Cristiano Ronaldo. Hay que ver cómo evoluciona, si baja ese hinchazón mañana, si baja el dolor, y luego sopesar con Zinedine Zidane si se corre algún riesgo o no, que ya sabes que Zidane es partidario de no correr riesgos, hablar con Cristiano qué sensaciones tiene, pero lo que evidentemente no tiene sentido es arriesgar y que pudiese ir a más. También te digo que si el miércoles fuese una final, la final de la Champions, la final de la Copa del Rey, Cristiano estaría. Pero, tratándose de no una
es,
final...
Es una pequeña final. Es una pequeña final,
sí,
estamos de acuerdo, ¿no?
Estoy diciendo que para que veas el nivel... Sí, no, o sea, quiero decir que lo que tiene no es algo grave, es algo doloroso, es algo que es además sí. En la zona del empeine a la hora de golpear y demás, y todo hace indicar, insisto, salvo que mejore muchísimo mañana, pues que es más que seria duda para...
Que no vaya a jugar Cristiano no quiere decir que el Madrid tire el partido o que dé por perdida la remontada, vamos.
En absoluto, todo lo contrario. Acuérdate la lista de convocados que dio Zidane ante el Sevilla y todo el mundo pensaba que tiraba la copa y fíjate cómo salió luego la cosa. 3-0 en la ida y luego va a salir con todo lo que tenga disponible. Recordemos que hay bajas importantes, las 5 que ya sabemos, las dos últimas, la de Marcelo y de Modric, se podría unir la de Cristiano, también la de James, que hoy tampoco ha trabajado con el grupo y me parece que sería forzar demasiado. Yo creo que de las tres dudas que hay, a lo mejor Danilo es el que podría entrar en esa lista de convocados, pero el Real Madrid y Zidane, así se lo ha dicho a la plantilla, tiene la intención de ir a Vigo a ganar y a ser posible pasar evidentemente la eliminatoria.
Muy rápido, Modric 10 días, ¿no? Buena noticia, juega la Champions.
Mínimo 10 días, entre 10 y 15 días
vale, llega a la Champions.
Con esa sobrecarga en el aductor largo de la pierna derecha, el objetivo principal evidentemente es que va a estar en ese Real Madrid.
Marcelo un mes.
Marcelo 3-4 semanas, un mes, se podía perder entre 5 o 6 partidos de liga, entre ellos ese encuentro de ida de los octavos entre el Real Madrid y el Nápoles, una baja insustituible porque Marcelo no tiene sustituto. Para mí hay un Real Madrid con Marcelo y otro sin Marcelo, evidentemente. Y a pesar de todas esas bajas, como te digo, el Real Madrid optimista y sabedor que si hace bien las cosas y sigue en la línea de efectividad que había mostrado durante esos 40 partidos en los que estuvo invicto, pues es capaz de dar la eliminatoria. No entienden cómo, saben que es difícil, complicado, pero no lo entienden como una heroicidad, es decir, ganar 1-3 en Balaidos no sería, digamos, una excesiva remontada, ¿no?
Ha escrito hoy un tuit Luis Miguel Ramis, el que era la pasada temporada técnico del Castilla, estaba en la casa, por tanto, en el Real Madrid.
Promoción de ascenso.
Muchos años en la casa.
Muchos, muchísimos años. Ahora le preguntamos. Un tuit que dice, problemas con los laterales, a Kraft. Problemas en el centro del campo, a Aleix Febas. Reviento si no lo digo, a la Madrid. Hola Ramis, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No ha reventado, ¿no?
No, por eso lo he escrito.
Claro, para no reventar. ¿Cuántos años en la casa, por cierto, que estábamos ahora aquí hablando de eso?
10.
10 años, son muchos años.
Como entrenador. Sí.
El caso es que he leído titulares después del tuit que ponen recadito de Ramis a Zidane, no sé qué, el palito de Ramis a Zidane. Han visto ahí cierta crítica como que Zidane se resiste a usar la cantera en un momento en el que lo tiene, digamos vulgarmente, a huevo para usarla. ¿Esa era la intención del tuit?
No, que va. Bueno, yo no voy a entrar en interpretaciones a un a unas frases que yo he publicado, ni muchísimo menos, porque bueno, todos sabemos que todo es interpretable. El sentimiento del mensaje no va por el lado ni del consejo, ni del ataque, ni de la reivindicación, ni del mensaje, ni del recadito, como he leído, ni que exploto, como queriendo decir que estaba esperando a no sé qué momento va a escribir. No, el sentimiento del mensaje es de absoluta positividad hacia la cantera del Real Madrid, y es un mensaje que muestra que abajo hay jugadores capaces de ayudar, y eso es muy bueno para el club y para el entrenador del primer equipo.
Sí, pero queda el pozo de que como que se les usa poco, ¿no? Como que no hay oportunidades, bueno, en el Madrid.
Hay menos oportunidades que en otros clubes, lógicamente, por las exigencias que marca un club de la categoría del Real Madrid. A todos nos gustaría, los que hemos trabajado en cantera, muchísimo más, porque es para lo que trabajamos y es nuestra ilusión, que todas las temporadas hubieran muchos jugadores participando en la primera plantilla el año siguiente, pero eso es muy difícil, pero no ha pasado ahora, ha pasado durante toda la historia. Hay otros clubes que tienen otra exigencia y que son mucho más prolijos a que eso suceda. Aquí es muy difícil, pero es verdad que llegado el momento de la temporada y llegado el momento en el que el Madrid está teniendo dificultades en algunos puestos, qué mejor que tener jugadores abajo con capacidad para poder ayudar. Yo estoy seguro que el míster lo sabe, porque los conoce, y que es un alivio el poder contar con esos jugadores cuando a lo largo de una temporada surgen problemas como los que han surgido en las últimas semanas.
Sí, pero no va a poner a Kraft ni a Cebas en estos partidos.
Yo no lo sé, eso depende de él, pero son buenas opciones, y Madrid tiene un fondo de armario grande para ir pudiendo salvar todos esos inconvenientes que van surgiendo de la temporada. Si además tienes jugadores capaces, que el míster lo sabe, que te pueden ayudar, bueno, el contexto y la situación es fantástica. A partir de ahí, él conoce a su plantilla, él conoce el momento, él conoce la exigencia, y él es el que debe decidir qué jugadores poner.
Si te tuviesen que dar la opción de decir a Rafa o Danilo para, bueno, esta eliminatoria, para el miércoles,
yo he dado mi opinión. A ver, es difícil de poder valorar el rendimiento que puede mostrar ahora mismo a Raf cuando todavía no ha tenido minutos en el primer equipo. Yo lo conozco porque lo he tenido a mi servicio durante 6 meses, pero es que aparte lo conozco desde que me llegaba por la cintura y sé de lo que es capaz, con lo cual le veo capacitado para poder competir al menos por ayudar en el primer equipo. Son de esos jugadores que muestran un nivel tan alto en categorías inferiores que no te deja lugar a dudas de que pueden hacerlo bien.
Muy bien, Ramis, pues nada, queríamos escuchar tus palabras, tu opinión y tu aclaración. ¿Qué
le puedo hacer una pregunta a Ramis?
Por supuesto.
Luis Miguel, tú cuando coges al Castilla, que deja a Zidane, consigues hacerle campeón del grupo, juegas la promoción de ascenso, que luego pierdes la eliminatoria de campeones con el UCAN. La temporada anterior Zidane queda séptimo con el Castilla. ¿Tú crees que si te hubieras llamado Zidane hubieras seguido en el Madrid?
Si me hubiera llamado Zidane, ¿para qué?
Si tú te hubieras llamado, si te llamara
Luis Miguel Zidane, si te hubieras llamado Luis Miguel Zidane.
Ah, buah, yo no sé. Bueno, lo que ha hecho Zidane a nivel de jugador comparado con lo que he hecho yo, no hay color, y entiendo que su recorrido en el club es mucho más amplio del que tuve yo. Pero estoy seguro que los dos sentimos el madridismo al mismo nivel, independientemente de los logros conseguidos. Yo he trabajado muchísimo tiempo en esa cantera, con muchísima ilusión, he podido cumplir con la ilusión de muchísimos jugadores, que no es otra que al principio hasta entrenar solo con el primer equipo y luego poder debutar. Conmigo ha estado Jesé, ha estado Carvajal, ha estado Nacho, ha estado Marco Llorente, ha estado Borja Mayoral, ha estado Mariano, y para mí ver esos jugadores ahora que están triunfando y están rindiendo, no solo con mi trabajo, que yo soy un escalón más, todos los técnicos que ellos han tenido en la cantera. Bueno, yo me he ido, he salido del club muy satisfecho del trabajo hecho, y a partir de ahí, bueno, no es mi responsabilidad el decidir por qué no sigo o dejo de seguir. En su momento se decidió tomar otro rumbo, probablemente provocado por el no ascenso, probablemente, no lo sé. Y me parece muy respetuoso y muy lícito. Bueno, yo solo deseo lo mejor siempre para el club, para los jugadores, principalmente de cantera, que trabajan mucho durante muchos años por conseguir su sueño y son los que a ellos nos debemos, por lo menos la gente que hemos trabajado en ese nivel.
Ramis, te agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es, consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
En las rebajas del Corte Inglés tienes todo al 50% en el mercadillo del bebé.
Todo lo que necesites para tu bebé. Artículos de paseo, viaje, casa, baño y complementos.
Disfruta del mercadillo del bebé hasta el 28 de febrero o fin de existencias.
Son las rebajas del Corte Inglés. Consulta disponibilidad en tu centro más cercano y en elcorteinglés.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham. Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
Todo el mundo tiene ya su tarjeta Black de MediaMarkt. ¡A por ella!
Últimos días para llevarte una tarjeta Black por cada producto superior a 500 euros que compres y consigue hasta 300 euros para gastarlos como quieras. Solo hasta el 25 de enero. MediaMarkt.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de la cadena COPE. Efectivamente, Susana, has comprobado que no se podía decir en antena el mensaje que te ha llegado, ¿verdad? Te
lo ha mandado... Siempre suave y cariñoso.
Vale, vale. Los mensajes que sí se pueden leer, Fouto.
Bueno, que son la mayoría, al 637-230010, que es el WhatsApp, o @partidazocope. Un montón de mensajes de la entrevista a Undiano, por aquello de no ser habitual entrevistar a un árbitro. Para mi gusto, el mejor árbitro de primera división de largo, nos dice Alejandro. ¿Por qué la entrevista a los árbitros no es habitual? Al igual que hablan los jugadores, deberían hablar los árbitros. Más Undianos mayencos harían del mundo un lugar más pacífico, eso seguro, nos dice por aquí Javi Torres. Buen árbitro y humilde, ni una bronca con un jugador, ni voluntad de llamar la atención, nos dice Antonio. Por fin un árbitro siendo entrevistado, creo que deberían aparecer más y no dejarse pisar por los fanáticos futboleros, nos dice Arturo. Ojalá fueran más habituales las entrevistas a los árbitros de cualquier deporte, el comité debe abrirse y humanizarse más. Enhorabuena por la entrevista, Juanma, esto ya se acerca más a una prensa deportiva de calidad, nos dice Manuel.
Mira, poco a poco voy dejando de ser basura.
El fútbol y carroña. El fútbol no existiría sin los árbitros, debemos respetarlos más. Por fin el partidazo entrevistando a un árbitro, difundiendo en el partidazo que esto de las protestas contra los árbitros es como la vuelta de la cigüeña al campanario. Este tío sabe, nos dice Guillermo. Hay algún que otro mensaje a Susana Guad diciendo que está un poco, digamos, obsesionada con Piqué y con los culés.
No, si la culpa es mía.
Con lo que acabo de ir en el partidazo de Susana, veo que tienes un odio enfermizo a los culés. Bueno, odio no, Susana, no es así. Y luego hay un oyente, Alberto, que
así
dice...
Así es su padre,
que,
pero ya no, hombre.
Ya no. Claro. Y Alberto dice que le va a pedir a Javier Tebas que suspenda toda la liga, porque como tiene exámenes y no puede ir al partido, pues
claro. Es que eso es buena, ¿eh? Bueno, quería preguntaros por Undiano. ¿Qué os ha parecido un árbitro en directo así, en un programa de radio? Yo entiendo que no podemos estar entrevistando todos los días a árbitros preguntándoles si ha sido penalti, si ha sido fuera de juego, qué le parecen las declaraciones de no sé quién, qué opina del comunicado de Osasuna, qué opina de lo de Piqué. Lo entiendo perfectamente. De verdad que sé que eso lo único que haría sería crecer más todavía la bola de la polémica.
Está bien lo que has hecho para conocer el personaje.
Claro.
Para conocer quién está arbitrando, que la gente no conoce habitualmente los que arbitran. Bueno, un día no es que lleva mucho tiempo, la gente le identifica rápidamente. Pero es evidente que no pueden hablar porque se cae por su propio peso.
Debe ser algo excepcional y no cotidiano.
Si a un día no le pregunta por Cristiano, Messi,
Valencia,
dónde le pitan más, dónde tal, es que él no puede contestar esas preguntas.
Pero ya lo has visto que él contesta lo que quiere, ¿no?
Bueno, pero sí, nosotros pero... estamos un poco autocensurados en la entrevista. Autocensurados, porque hay preguntas que no merece la pena ni hacer, no, porque la contestación es evidente.
No, a ver, es una cosa clara. Yo no le puedo preguntar por el partido de ayer, por ejemplo. O sea, por la...
Pero
ayer
el Betis, no,
por el Betis Sporting. Concreto, es. Por cierto, que le pitó una falta a Burgui ahí al final del partido que le perjudicó al Sporting, que eso lo tenía que haber dicho. Pero el caso es que entiendo que no podemos entrar en polémica con los árbitros a diario.
No, está bien para conocerlo.
Pero yo creo que esto solo mejora la imagen de los árbitros.
Eso,
o sea, no
sí.
Le veo nada negativo.
De cualquier persona, Mónica, cualquier persona que sea entrevistada tiene,
también
que,
es verdad que,
tiene que ser muy zafio para no cogerle cariño.
Pero a mí me parece que la entrevista ha reflejado muy bien cómo es. Yo alguna vez me lo he encontrado en algún aeropuerto, en el de Pamplona, y es que es así. O sea, es un hombre tranquilo, con el que se puede hablar, agradable, y creo que esa imagen no difiere nada de la que tenemos de él arbitrando en el césped.
Poco protagonista.
Totalmente. Exacto. De acuerdo con Mónica y con el oyente que ha enviado el mensaje, que dice que esta entrevista lo único que hace es reconciliarte con los árbitros o acercar un poco más la figura del árbitro, que en general es un recipiente de odio, acercarlo un poco más a la gente, que no son ni conspiradores, ni maquinadores, ni malas personas.
Pero mira,
ni van a putear a nadie.
Dani, González. Entrevista ahora a González. Que ha sido gran protagonista en los últimos partidos. Joder, la entrevista tiene otro perfil. Tiene otro perfil porque...
Te digo una cosa, ya sé que es incomparable y que es otro carácter y aquí somos latinos, mediterráneos, lo que quieras, pero en Estados Unidos los árbitros de la NFL o de la NBA no es que vayan a programas de televisión y de radio, pero hacen comunicados y cuando
Dani,
se equivocan en cosas
nada que ver la visión que tienen ellos del deporte competitivo que la que tenemos los latinos. Sí. Nada que ver.
Pero ¿sabes qué pasa también? Que hay muchas jugadas que son de interpretación de cada uno. O sea, es que ayer, por ejemplo, anoche entró Oliva y dijo que a él le parecía legal el gol de Sevilla. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en ese bucle. Y luego, ayer, por ejemplo, hay un árbitro que pide disculpas por un error. Pero yo, por ejemplo, lo tuiteé ayer y la gente no lo concibe.
Quien Estrada, ¿no?
Claro, o sea, aunque el árbitro pida disculpas, porque dice mucha gente, no, es que tienen que pedir disculpas cuando se equivocan.
Peor,
bueno, ayer, no nos vale porque no aceptamos el error ajeno. No lo aceptamos, porque tenemos una cultura diferente a la de
la jugada en la que pitó fuera de juego en contra de Osasuna.
Eso es, sí, que pide disculpas a los jugadores. Pero ya te digo, o sea, que no aceptamos el error ajeno porque es un mundo de forofos y que no entienden más allá de su equipo.
Ya por cerrar, ¿cómo ha sido el arranque del programa? ¿Qué os parece el titular que ha dejado el tío de Rafa Nadal? Le ha preguntado a Ángel, de los 8 que quedan, ¿a quién das como favorito? A Rafael.
Que los Nadal son la leche. son la leche. O sea, es una familia extraordinaria y él es un superhéroe, que digo yo, del deporte español, y que da gusto verle ganar porque es que te reconcilia con la vida.
Y da gusto sobre todo verle sonreír otra vez en la pista, ¿no? A mí es lo que me ha calado más hoy, y además de verle muy motivado y como nunca.
Un tío que, hablo de Tony Nadal ahora, un tío que camina 12 kilómetros y le llama paseo, solo puede ser un héroe, no puede ser nada más. Pero no, aparte de eso, o sea, lo único más difícil que hay, lo único más difícil que ser el número uno del mundo o el mejor del mundo es serlo dos veces. Y,
volver,
y parece que están obsesionados con eso y lo pueden conseguir.
Oye, ¿querías decir algo de Bale, Melchor, antes de irte?
Sí, Gareth Bale, que va muy bien en esa recuperación. Ya se han cumplido 2 meses desde que está fuera de los terrenos de juego. Recuerda aquella intervención por la luxación traumática en los tendones peroneos de su tobillo derecho.
Yo es que ya no me acuerdo de las lesiones del Madrid.
Pues por eso digo, que lleva ya 2 meses fuera de los terrenos de juego con todo lo que ha hecho el Real Madrid. Sí. Una pieza importantísima. Para mí había sido el futbolista que había arrancado mejor la temporada y más regular hasta que se lesionó, lleva 2 meses fuera, evoluciona de forma positiva. Acuérdate que se hablaba de 3-4 meses que podría estar fuera. Aquí dijimos que seguramente se acortarían esos plazos y se espera el objetivo que se ha marcado, aunque luego va a depender la evolución. Sabes que hay altibajos en las recuperaciones. Se espera incluso que podría llegar, se han marcado el objetivo de ese 15 de febrero entre el Real Madrid y el Nápoles.
Bueno, serían prácticamente tres.
2 meses y medio.
Partido de ida.
Sí, partido de ida, sí. La ida es el 15 de febrero. De lo que hemos contado, Sin Cristiano a lo mejor, ¿eh? No lo damos como seguro, pero con esa...
Yo a estas horas diría que casi con seguridad, dependiendo de la evolución que tenga las próximas 48 horas.
Sin Cristiano, que es una noticia importante, la remontada... Y sabiendo que Cristiano no está en buen momento, ¿eh? La remontada la aventura de la remontada en Vigo tiene mala pinta para el Madrid.
Al Madrid le duele menos que en otras circunstancias que Cristiano no esté, seguramente. Sí, pero... Ha estado diciendo antes Melchor que... El Real Madrid va por la eliminatoria, que la quiere y tal. Yo creo que es evidente y negar esto, que la Copa es la tercera competición para el Madrid. Es la tercera. Quiere la Liga y la Liga de Campeones, si suena la flauta otra vez, que es difícil que suene. En el buen sentido lo digo, de que se la merezca. Pero la Copa es la tercera competición y lo demostró el otro día. Prefirió poner a Modric y a Marcelo. Es que no tengo ninguna duda de que en el club sabían que había una posibilidad grande de que se lesionaran, porque llevaban muchos partidos jugados y los puso en la Liga porque era un partido importante para ellos.
Susana, ¿tú lo ves chungo?
Yo sí, tal y como está el Celta, el resultado en el Bernabéu, yo creo que sería una sorpresa que el Madrid remontara el miércoles el resultado. Yo creo que sí.
¿Mónica?
¿No os parece terrible que el Madrid se haya gastado en su momento 30 millones por Coentrao? Y Danilo, he leído que hasta 39 millones, no sé cuál es la cifra oficial. Y nadie se plantee que tienen que jugar o que son jugadores de garantías para...
No, es un problema asumido, yo creo ya, ¿eh?
No, pero es que, a ver, es que es tremendo.
Coentrao es un caso muy especial.
El de Coentrao sí, pero el de Danilo...
Y Danilo, pues no ha salido como esperaban. De momento, no ha salido como
esperaban. Ya, pero es que hay mucho dinero ahí con el que no se puede contar, ¿eh?
Sí, pero bueno, los clubes grandes... pasa eso, ¿eh?
La lista es larga.
Y si al chaval le timan las piernas,
Sí, en el Bernabéu.
Es que, claro, ¿eso qué va a hacer el Madrid?
Yo lo que tengo la sensación es que el Madrid va a Vigo a intentar una proeza con un equipo que no ha hecho una proeza en la vida.
Yo escuchaba hoy a Corrochano con...
La alineación que presente el miércoles Zidane, yo creo que no habrá jugado junta nunca con el Madrid.
Bueno, no, pero yo te digo que puede ser un equipazo, ¿eh?
Sí.
Un esbozo de...
La defensa sí es los cuatro que tiene, que son Danilo Ramos Barán, Melchor, Danilo Ramos Barán y Nacho, la defensa, ¿no?
Danilo va a jugar.
Si Danilo está en condiciones, que hoy no ha trabajado con el grupo y mañana sí lo hace, sería Danilo, Nacho los laterales, con Barán y Ramos, con Casemiro, Kovacic y Kroos. Luego estaría Lucas Vázquez, Benzema, y si no estuviese Cristiano sería Morata. Y en el caso de que no estuviese Danilo, yo entiendo que metería a Lucas Vázquez en toda esa banda derecha.
Y entraría Isco.
Jugarían con tres centrales y la posibilidad de Isco o Marco Asensio más caído.
Es equipazo, es buen equipo, pero es cierto que tiene un problema en defensa, que está con un problema serio porque no tiene jugadores. Quería decir, para que no pase desapercibido después de la entrevista con Ramis, que Zidane está contando mucho con Tejero, un chaval del Castilla, que es lateral, y con Enzo también, son los que más cuentan. Pero es que Tejero... Este fin de semana ha tenido un conflicto en el Castilla-Morevieta. Según el acta del árbitro, escupió a un rival en los vestuarios. Y esos van a ser dos partidos Y Tejero, que era un tío que podía jugar de lateral, que ya ha jugado con el Madrid, no va a poder hacerlo.
Sí, vamos. Pero en el Real Madrid, déjame terminar muy rápidamente, el Real Madrid y Zinedine Zidane, si están convencidos, ellos no entienden que va a ser una proeza, entienden que si juegan al ritmo que ha jugado anteriormente, antes de estas dos derrotas, pueden ganar perfectamente y pasar la eliminatoria, y están convencidos que los que son jugadores de la primera plantilla son los que tienen que sacar esto. De
sería es 0-2, tampoco es histórico, es una gran remontada, pero escucha, ¿no? Sería histórico, porque el Madrid, lo ha dicho Pedro Martín, ha jugado 5 veces con ese resultado en contra y no lo ha remontado nunca. Sería histórico.
Susana, no lo ha hecho nunca.
Yo te oía hoy, corro con Melchor y con Arancha y con Guillo Esquiano hablar de si el Madrid tendría que tirar la copa o no, o ir con todo, ¿no? Y la única que, tampoco ha dicho que la tenga que tirar, pero la única con la que coincido es Arancha, que decía y defendía que no tienes que ir a lo loco. Es decir, yo si fuera entrenador del Real Madrid, que afortunadamente para el Madrid no lo voy a ser nunca y lamentablemente para los culés, yo lo tendría muy claro. No puedes ir, o sea, a un equipo grande, en el mejor de los casos, imagínate que hasta gana la Copa del Rey y tal, ¿de qué te sirve una Copa del Rey si luego lo pagas en la Liga? Te la gana el Barça o el Sevilla, da igual. Bueno, no da exactamente igual, pero si la pierdes. Yo creo que los equipos grandes, la Copa del Rey,
la tercera competición,
la deberían casi, yo creo que la deberían menospreciar más. Está mal que lo diga, pero la deberían menospreciar más.
Salvo Dani, es así, la que le ganó, la primera que le gana Mourinho al Barcelona.
Claro, no,
claro,
fue un
no había
subidón.
Ganado,
no, claro.
Esa fue la Copa de Europa para Madrid.
Claro,
¿no?
Un clásico, una hegemonía.
Sí, pero en condiciones generales, sí, a un Barça, a un Madrid, a un United de antes, a una Juve, ¿de qué le sirve ganar la Copa? Tienen que ir al Scudetto, a la Premier, a la Liga o a la Champions.
Manolo Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Busquets también tiene menos de lo que se temía, ¿no?
Sí, ya decía ayer Luis Enrique que no revestía demasiada importancia y efectivamente se ha confirmado después de las pruebas de esta mañana lo que decíamos anoche desde Ipurúa, es decir, que tiene esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. No hay en el comunicado oficial una fecha exacta, como casi nunca, de reaparición. Se habla de 10-15 días, es decir, que podría jugar en Liga el día 4 de febrero, sábado, frente al Athletic Club de Bilbao, o quizá, si pasa el Barça hacia las semifinales de la Copa del Rey, la semifinal vuelta a primeros del mes de febrero, de manera que no ha sido mucho, afortunadamente.
Oye, ha habido gala, o está habiendo gala en Barcelona, de los compañeros de Mundo Deportivo, que lo hacen todos los años. Ha hablado allí gente del Barça, he escuchado a Rakitic, que bueno, en el mensaje de los últimos días, diciendo que él quiere renovar con el Barça y quedarse ahí toda la vida y todo eso. Y Robert Fernández, el secretario técnico, ¿qué es lo que ha dicho?
Sí, eso es. No ha habido mucho misterio, ¿no? En las declaraciones, Rakitic, que Arturo Canales está negociando con el Barça y tal su continuidad. Y más o menos en estos mismos términos, el director deportivo del Barça, sobre Leo Messi, ha dicho que la cosa va bien, que va muy bien, que estoy muy tranquilo, que estamos trabajando en ello y que espera que se queden los cuatro, es decir, no solamente Messi, sino Iniesta, Rakitic y Ter Stegen, que son los que previsiblemente van a renovar en los próximos meses. También ha dicho que Les Vidal se va a quedar en este mercado de invierno.
Como había dicho la cadena COPE hace unos días, ¿ya?
Exactamente, Elena Condis, que está siguiendo la historia. Y sobre Luis Enrique ha dicho que le desea también tranquilidad para que tome su decisión y que nos comunique cuando lo considere oportuno qué es lo que hace, si quiere seguir o no, porque ellos le están ofreciendo naturalmente que siga. Y después me dice Elena que ha habido una cena sorpresa que ha preparado Sofía, la mujer de Luis Suárez, porque este martes, día 24 de enero ya, este martes, estamos en martes, cumple 30 años, que no ha ido toda la plantilla del Barça, que tiene fiesta este martes, que no van a trabajar el próximo miércoles, y que, por lo tanto, había esa cena sorpresa, y Rakitic ha salido antes de lo previsto de esa gala de Mundo Deportivo.
Qué bonito, una cena precioso. Sorpresa. ¿En casa precioso. O lo han hecho en un restaurante?
No lo sé.
Sinceramente,
sorpresa.
No lo sé. Elena Condis enseguida nos lo contará por WhatsApp. Bueno, gracias, Oli. Un abrazo.
A ti, hasta luego.
Un abrazo, decía Oliveros. El siguiente tema es escabroso. Es el asunto que hemos comentado al inicio, el asunto del Sevilla, del presidente del Sevilla, hablando esta mañana sobre esa pancarta que apareció ayer en el Sadar, en el estadio de Osasuna, que ponía la palabra gordo y que hacía referencia a uno de los que está en prisión por presuntamente haber abusado de una chica en los últimos Sanfermines. Los conocidos esos como La Manada, que actuaban drogando con burundanga, una droga con la que al parecer pierdes el conocimiento, les daban voluntad a las chicas y después abusaban de ellas, lo grababan y lo compartían en WhatsApp. El caso es que uno se llama José Ángel Prenda, o José Ángel el Prenda, apodo El Gordo, y aparece una pancarta que se confirma, que es una pancarta de alguien cercano a esta persona. No es que fuera una casualidad que alguien pusiera ahí una pancarta que pone la palabra gordo, porque el abogado de este hombre, de José Ángel Prenda, ha dicho hoy a Ana Rosa esto.
La ha colgado una persona a título personal y efectivamente, claro que alude a mi cliente. Sí, sí, alude a mi cliente. Probablemente si me hubieran preguntado no la hubieran puesto porque en el fondo es innecesario. Pero también puedo llegar a comprender que una persona, amiga, familiar o lo que sea, y que considera que es inocente, pueda poner una pancarta de apoyo. Se está simplemente apoyando a una persona que se entiende y entendemos que tenemos derecho a entenderlo, que está sometida a una prisión provisional injusta.
Pobrecita, la persona que está sometida a una presión incondicional injusta. Sevilla, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma.
Rafael Almansa, Almansa, muy buenas.
Muy buenas. No sé quién ha pagado rescate por mí, pero gracias por sacarme el neverón.
¿Sí? ¿Debutas en el partidazo?
Hombre, la primera vez. Estaba en el neverón, estoy escuchando a los árbitros y a mí me tiene también metido en la nevera.
Siempre que pongo la tele, estás con Pedrerol, digo, joder, pues un día que no esté con Pedrerol le llamamos.
Bueno, ¿quién ha pagado rescate, por cierto? ¿Corro o no, Susana o Mónica? ¿Quién lo ha pagado?
¿Tú quién crees? Lama, que lo había robado por la calle el rescate.
Ya me lo dijo esta tarde.
Bueno, el asunto es serio, ¿eh? El asunto es serio porque se está creando un caldo de cultivo, Oliva Almansa, que hay un problema en Sevilla en torno a la violencia que pueda haber ahí en ese fondo de seguidores más radicales con lo que está pasando esta temporada. Que si la agresión a gente del Sevilla y la multa a esos 14 que les ha caído 60.000 euros y la prohibición de entrar en recintos deportivos. Que si los gritos contra Sergio Ramos, que si ahora la pancarta, de la que por cierto yo creo que no tiene ninguna culpa el presidente del Sevilla, que aparezca ahí una pancarta. ¿Qué sensación hay ahí en Sevilla? ¿Que se está haciendo demasiada saña con este asunto o realmente hay la sensación de que hay un problema, Oliva?
El Sevilla sabe que tiene un problema que erradicar en su estadio y que considera que es un problema que también lo hay en otros estadios, que es acabar fundamentalmente ahora mismo con la violencia verbal y con los insultos, ¿no? Que no tienen cabida y que se rechazan continuamente. Y el presidente, el señor Castro, lleva tiempo intentando mentalizar a ese sector de la grada que no tiene cabida porque eso supone multas económicas y porque además la imagen es feísima y es algo con lo que se debe acabar, ¿no? Hablando con la gente del club, te reiteran que durante los dos últimos años, en cuanto a otro tipo de violencia, nada ha ocurrido en el estadio y que cuando ha ocurrido algo lejos que han protagonizado gente radicales que han tenido algún tipo de vinculación con el Sevilla, el club, en colaboración con la policía, cuando la policía le ha puesto por delante nombres y apellidos de la gente involucrada y han tenido algo que ver con el club, han sido expulsadas de manera inmediata. Por poner un ejemplo cercano, asunto al que tú aludías, Juanma, asunto del ataque a aficionados de la Juventus.
Sí.
Antes incluso de que el juez le tomara declaración, nada más ser identificados algunos de los presuntos que habían estado, todavía eran presuntos en esa pelea, el club desactivó inmediatamente los abonos y los apartó del estadio. De hecho, al día siguiente ya, que era el partido ante la Juve, no podía acceder ninguno de ellos. Es decir, que están en esa pelea, conscientes de que esto hay que eliminarlo y hay que acabar con ello, pero también en el Sevilla entienden que no se puede focalizar absolutamente todo aquí, porque van a otros estadios sus seguidores, por ejemplo, hace 10 días al Bernabéu, y te cuentan que lo pasaron mal con un sector del Bernabéu, y que los insultos, desgraciadamente, se siguen produciendo cada vez menos, afortunadamente, en los estadios españoles, pero que no es algo que haya que focalizar únicamente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Pero, Almansa, sobre todo te llamo porque conoces perfectamente al presidente del Sevilla, y quiero que nos descodifiques esa tensión que se ha vivido hoy en Madrid cuando le han preguntado por el asunto de la pancarta.
Mira,
¿Por qué estaba tan a la defensiva y por qué no entra a saco y dice, pues por supuesto que estoy en contra de que se apoye a un presunto violador, solo faltaba?
Es que hay varias cosas, hay varias lecturas. La primera, que está muy cabreado Pepe Castro, es porque el equipo sea el segundo clasificado y bueno, entiende que en Madrid nadie le pregunta por eso y que sí le pregunta por los incidentes. El tema de los incidentes viene de lejos, de muy de lejos, donde los Virgi estaban más serenos ahora en torno a Sergio Ramos, que es el primer tema. Pepe Castro, como ya ha comentado él y Sergio, imagino, le brinda un partido homenaje donde él baja al terreno de juego
después del Mundial de Sudáfrica.
Eso es, para terminar con aquellos insultos
antes del Mundial,
con los viris, etcétera, etcétera. Y cuando parecía que ese tema estaba zanjado, bueno, pues ha salido Sergio Ramos con esta y le ha creado un problema. ¿Por qué? porque antes de eso los Biri ya tenían un conflicto con el Sevilla por motivos de la Liga de Fútbol Profesional. Los Biri entiende que es el Sevilla quien le prohíbe la entrada de pancartas y todos sus líos sin saber que es la Liga. Ahí hay una guerra que se solventa gracias a Sergio Ramos con lo que hace, se unen todos, el Sevilla se une con los Biri, los Biri con el Sevilla, con aquel viaje desde el hotel hasta el estadio y demás, y eso se solventa. ¿Qué ocurre? Cuando ve los gestos y toda la campaña que se monta contra el Sevilla y los Biri, Pepe Castro sale en contra de Sergio Ramos, la Liga no le atiende las quejas de los movimientos que hace y las provocaciones que hace Sergio, y entonces Pepe Castro ya esto lo tiene guardado. Encima escucha lo que ha dicho Sergio Ramos, que le quiere dar lección de ética o de...
Y cómo le contesta tiene... a saco, sí.
Y le contesta a saco. Y de fondo viene lo que estamos comentando, que el Sevilla nada tiene que ver, que un grupo de energúmenos que lo hay en todas partes, no son todos los Biri, pero un grupo haga lo que han hecho en Pamplona, el escándalo que tienen, y donde van hay un follón. Todo esto se mezcla y el que sale afectado es el Sevilla.
Totalmente. Fútbol, ¿no? Pero ¿por qué no emplea la contundencia? Por eso te pregunto.
Porque a Dios rogando y con el mazo dando, yo entiendo, y lo que contaba Oliva, me lo ha contado también el presidente esta tarde, 17 fueron los Biri expulsados tras los incidentes aquellos amargos aquella noche contra los juventinos, donde atacan como bandoleros, y el presidente, cuando comienza a saber quiénes son los hooligans, los vándalos, expulsa a 17, y el Sevilla lo está haciendo, pero de una forma
sí. Vamos a ver, Almansa, él tiene una salida hoy, que es decir, si le preguntan, puede decir, mira, yo como presidente del Sevilla tengo que esperar a que haya una sentencia firme para expulsar a esta persona del club. Si me preguntas como persona, como Pepe Castro, me parece lamentable que alguien ponga una pancarta en un estadio apoyando a un presunto violador, y dice eso, si dice ese mensaje. Si tiene alguien en comunicación, diga, mira, di esto, como presidente de Sevilla, tengo que esperar a que haya una sentencia firme, como persona no soporto que haya una pancarta apoyando a un presunto violador. Se zanja el tema, yo creo. No hay ningún problema. ¿Por qué hay tensión por hablar de ese asunto?
No, porque él entiende que no le han preguntado por otras cosas al Sevilla, y si por ya, eso pero... que nada tiene que ver para él con el Sevilla ni con los Biri, sino que es una persona puntual la que ha puesto eso, como ha dicho Agustín Martínez.
Pero, un momento, no podemos meter en el mismo saco los pitos, insultos.
No, son
demás.
Cosas distintas.
Esto es
no.
un tema muy grave y hay que ser muy tajante e inflexible.
Claro,
o sea, por favor,
claro.
No comparemos el tema de Sergio Ramos con este tema. Porque hay una persona que
está... No lo estoy comparando.
No, lo sé, pero no, es que no quiero meter el mismo saco.
No, perdona,
Mónica, cosa con otra.
No, yo no quiero que confundamos. O sea, Almansa lo que ha dicho es el cúmulo de circunstancias que llevan al presidente del Sevilla a estar con esta actitud.
Por supuesto, pero ha dejado pasar, y mira que le tengo aprecio a José Castro y me consta toda la lucha que está teniendo y todo lo que decía Rafael Almansa, pero hoy ha dejado pasar una oportunidad para dar ejemplo y ser tajante en algo en lo que hay que ser absolutamente tajante.
En eso no
hay una persona en la cárcel. Prisión incondicional por agresión sexual, no se nos olvide, ¿eh?
Eso es muy, muy, muy grave.
Es muy grave,
más,
claro.
Entonces,
más.
Decir que si pone gordo, que es lo mismo que poner
canijo,
me parece que está completamente
son temas
fuera de lugar. Es muy desafortunado, no, y está fuera
mucho
de lugar.
A mí también me ha parecido, vamos, me ha decepcionado muchísimo.
Yo creo que quizá hubiese hecho el comentario que estamos haciendo nosotros tan solo, ya hubiese salido bien.
Quizá ha querido ser muy purista en la contestación, al no saber, es posible que no supiera que el abogado horas antes en una televisión había reconocido que esa pancarta se refería a él, y quizá él no quería dar por implícitamente en la respuesta que se refería a esa persona.
No, perdona, lo que sí quiero decir, Pepe Castro estaba en el partido ayer, por cierto, en Sevilla, perdón, en Pamplona.
Y el abogado también.
Lo que sí creo es que si él ve esa pancarta allí, ¿qué sabe Pepe Castro? ¿Qué gordo se refiere? Claro. O sea, Pepe Castro no va a ir a quitar esa pancarta porque, perdona, yo a mí me mandan de periodista a ese partido y veo una pancarta ahí que pone gordo y no lo destaco. Yo qué sé, ¿a quién se refiere?
Las declaraciones no son de en ese momento, Juanma.
Claro,
no, son esta mañana,
pero lo que quiero decir que no le culpo el hecho de que, joder, que él dice, es que yo veo esa pancarta y qué sé yo a qué se refiere.
Bueno, aquí hay...
posiblemente tampoco controlaba esas declaraciones del abogado.
No lo sabía, yo creo que no lo sabía.
Si
eso
no,
ha sido...
hubiera hecho también una interpretación parecida.
Oliva, las declaraciones ha sido muy pronto por la mañana en Telecinco. Y él estaba en la gala ya con los Reyes. Es posible que nadie le haya dicho que había ocurrido eso.
En temas de violencia le tiembla poco el pulso,
Me consta. Por eso te digo que
creo
me
que lo
que...
conocemos todos, Mónica, un poco. Y lleva una lucha en la que sabe que no es fácil la lucha, pero que está de frente.
Oliva, de verdad que he empezado diciendo eso. Además es que me consta y sé que es una lucha y que es difícil.
Hay dos personas,
Mónica,
que han sido muy aplaudidas después de muchos años por la lucha contra los violentos, que son una, la Porta,
y tanto.
Con los Boys or Noise y en el último tramo Florentino con los Ultras, ya cuando llegó un momento que él entendió que había cosas que estaban afectándole personalmente. Que no tengan ninguna duda, Pepe Castro, el presidente, que los medios de comunicación van a remar a su favor mucho más que en su contra, de cualquier presidente que se enfrente a los ultras. Ahora, que es difícil, que y los periodistas de cada ciudad lo sufren, es muy difícil.
Bueno,
es muy difícil.
Yo lo he sufrido, no sabes hasta qué punto.
Es muy difícil,
he visto incendiarnos una unidad móvil de la COPE, incendiarlo debajo de la cabina microfónica de COPE Sevilla,
claro,
en el estadio
Ramón
Sánchez Pizjuán, ardiendo, o sea, goma rajada, amenazas de todo, si esto sabemos cómo funciona, o sea que
y luego hay que decir
lo que ocurre es que además aquí hay un enfrentamiento directo entre ese grupo de viris y la Liga de Fútbol Profesional, o sea, Tebas, cada partido que hay un tiempo dedicado a Tebas porque es un enfrentamiento total, porque además aquí se entiende, y ya son muchos los sevillistas que dicen, hombre, que en otros estadios ocurren cosas parecidas y que tan solo se ha recogido de aquí,
Rafa,
por ejemplo,
pero...
en el estadio Bernabéu, y me salgo del tema grave como es el que estamos abordando, en el Bernabéu no se recogen los gritos de los madridistas contra los sevillistas, y se dicen muchas cosas.
Rafa y Oliva,
por eso precisamente quería que este tema lo tratáramos
el año pasado. Pepe Castro viaja hasta Madrid. Lo contasteis vosotros en esta cadena de emisoras. Viaja a Madrid después de múltiples denuncias de la Liga por los cánticos que se oían en la grada porque estaba amenazado y...
De cierre
una parte de la grada. Y Pepe Castro viene a Madrid y lo arregla para que no se cierre esa grada. Y lo ha recordado esta mañana, que él rema a favor de su afición.
No solo la regla, sino que luego, a la vuelta de ese viaje, en varias apariciones públicas, los mensajes eran directos a su afición para que esos insultos cesaran, porque eran innumerables las multas que tenía el Sevilla de la pasada temporada.
Bueno, y hay una guerra no escrita donde los dos se miden. O sea, los viri, un sector el más radical, están midiendo cómo se mueve Pepe Castro para tener un enfrentamiento total con él. Y Pepe Castro está actuando para ir erradicando, limpiando lo que no puede haber en un estadio de fútbol.
Es que el día ha sido duro, Yo me he despertado con un vídeo en Murcia, una chica en la puerta de una discoteca.
Tremendo.
15 delincuentes dándole patadas, de los cuales han detenido a dos. Solo espero que hagan lo que sea para que esos dos delaten a los otros 13 y que los pillen y que todos veamos la cara de esos cobardes y de esos delincuentes. Se ha muerto Bimba Bosé con 41 años después de luchar 2 años contra un cáncer.
Vaya desgracia.
Y, y los comentarios que he leído en Twitter han sido para que, digamos, o sea, ¿cómo puede ser que alguien diga cosas así en una red social y no se intervenga y no se vaya a casa de estos tíos, se les saque y se les ponga delante de un juez? O sea, hay un tuit que ha retuiteado, que ha hecho Rubén Martín, que ya va por casi 5.000 retuits, de una cosa que le ha respondido, no se puede decir por la radio, que le han respondido a Miguel Bosé.
Es tremendo.
Que es la mayor vergüenza, brutal. De las mayores vergüenzas que he leído yo en Twitter.
Pero ¿y eso qué comité puede parar eso? Porque
bueno, nosotros
decimos los comités de los estadios, pero ¿cuántos hooligan, banda, los sinvergüenzas, golfo, rastrero de todo?
Se esconde del fútbol y de las redes sociales.
Permisividad cero con esta gente.
Tolerancia
cero.
La gente que tiene un mensaje, la gente a la que aficiones pueden seguir, que son referentes, de verdad. No pueden dejar escapar la oportunidad de ser tajantes con algunos temas que exceden, que no estamos hablando de que si pitaste penalti, que si fue, que si tú provocaste.
Totalmente.
O que si, que es que esto es otra historia.
Pero anónimos,
Gracias, que tengo que parar. Oliva Almansa, muchas gracias.
Buenas noches.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.